Este es uno de los pasajes que me motiva y me ayuda, porque podemos titular o darle un título: Cruzando el Jordán. Y en una forma u otra, cada uno de nosotros va a tener su oportunidad de cruzar. Es difícil entender algo que no hemos experimentado. Es difícil explicar a las personas lo que hay más allá. Por ejemplo, cuando fuimos para Brasil, era difícil para mí explicarles la belleza del país, la ciudad, la comida, porque muchos no entendían. Yo hablaba en términos así: me gustó el salgado, y todos pensaban que estaba comiendo sal. Entonces, es difícil entender o explicar algo que no hemos experimentado. Y en una grande de las grandes bendiciones que nosotros podemos observar la belleza para experimentar su belleza, su gloria, su devoción, su armonía, todo el resplandor que nuestro Dios tiene, es difícil explicarlo hasta que usted mismo lo experimente, hasta que usted mismo lo sienta, lo deje llegar a un punto que Dios lo acoge y lo abraza, y usted comienza a sentir la fuente divina del Señor, porque Él lo está ilustrando y moviendo, y lo está motivando, y Él va penetrando allá adentro en el fondo de su corazón. El alma que ha parado de desear las riquezas de la gracia de Dios ha parado de crecer en la gracia. Aquel que está literalmente en un punto inmóvil, que no quiere pasar o que no quiere cruzar, es porque no tiene deseos de ver la grandeza de Dios que tiene al otro lado. Muchas veces ya he dicho para los hermanos: ya estoy listo para irme para el otro lado, cansado de esta vida, cansado de la maldad que surge y crece, pero con ojos espirituales tengo un deseo de cruzar ese día. Yo no tengo miedo de enfrentar lo que va a llegar, porque tengo esa confianza en el Señor. Yo sé en quién he creído. Yo sé qué es lo que ha hecho por mí. Yo lo he vivido durante más de 30 años y sé quién es mi Dios. Lo siento en mi ser, lo siento en mi corazón. Cada creyente tendrá la oportunidad de cruzar el Jordán en su vida para experimentar completamente las bendiciones de Dios. En la mente de las personas hoy en día, pensamos que siempre el cruzar el Jordán está asociado con la muerte. Mas en realidad, mis amados, tiene una conexión en el Jordán entre la muerte, pero al cruzar en esta parte de la palabra de Dios, es el inicio del pueblo de Dios para experimentar las promesas y la grandeza del Señor. Es el inicio que ellos iban a poseer, que finalmente ellos estaban libres y iban a entrar a un lugar que Dios les iba a dar, y ellos estaban simplemente a un paso de cruzar y ver aquellas promesas divinas. Podemos decir que después de la muerte pasamos a ver lo eterno, Pero aquí podemos decir que después de estar en la esclavitud, entran y pasan a la libertad. Es algo maravilloso, porque estos hombres, este pueblo de Dios, literalmente tenían que remover sus enemigos. Tenían que luchar y tenían que hacer todo lo posible para poseer la tierra. Y el ser extraído de Egipto por la gracia de Dios, ahora encontramos a ese pueblo a unos pasos, literalmente, de conquistar la tierra prometida. Pero observamos algo importante en la palabra de Dios. Observe conmigo en versículos 3 y 4. Tenemos aquí, número 1, la palabra de advertencia. Tenemos una palabra de advertencia para el pueblo de Israel. Con todo lo que Dios ha mostrado, con todas sus maravillas, con todos sus milagros, con todo lo que ellos ya han visto a través de los años, ahora ya Moisés ya está retirado, ahora Josué está siendo el líder. Este es el pueblo de Dios. Y observe versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Es una advertencia para tomar una distancia entre ellos y el arca de Dios. Y quiero decirte que la razón por que Dios manda a ellos a tener una distancia es porque la gloria de Dios se manifiesta y se presenta, y cuando tu corazón o el corazón del pueblo de Israel no estaba en unión con el Señor, podría causarle a aquella persona de desobediencia hasta morir en aquel instante. Dios manda y da una advertencia que tengamos una distancia entre Él y nosotros. Literalmente, mi amado, aquí encontramos que saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella al momento en que ves el movimiento de la arca, porque la arca era el señal de Dios para que ellos pudieran moverse. Y al momento de ver el movimiento de Dios, entonces el pueblo se levantaba y caminaba y obedecía al Señor. Pero entre vosotros y ella una distancia como de 2,000 codos, una distancia que te tenía que respetar para poder hacer la voluntad del Señor. Esta advertencia viene con dos puntos muy importantes. Ellos deberían seguir el arca al momento de salir de su lugar. No era para estar ahí cuestionando, no era para estar pensando si ya arreglaron todas las cosas, cuando los mandamientos de Dios eran dados para el pueblo estaba listo para levantarse y avanzar. Lo que pasa hoy en día que tenemos una iglesia dormida, esta noche Dios quiere operar, quiere trabajar, está al punto de moverse, pero nosotros estamos dormidos y a veces no sabemos la distancia, no sabemos lo que está aconteciendo, porque Porque el pueblo de Dios, mi amado, está ocupado en los placeres del mundo, en las cosas alrededor, y muchas veces no escuchamos la voz de Dios que nos dice: avanza, camina, vamos a cruzar el Jordán. Hay algo mejor ahí adelante, hay algo más maravilloso, pero porque estamos preocupados por todo lo que hay alrededor de nosotros, no tenemos la visión para ver. Y no sentimos su presencia cuando Él se empieza a mover. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Podemos relacionarla en el constante progreso del crecimiento del creyente, del crecimiento espiritual. En otras palabras, debemos estar preparados para seguir al Señor a cualquier lugar que Él nos llame. Hace como unos 25 años atrás, estaba yo orando, pidiéndole al Señor. Le dije a mi esposa: ora por esta situación. Mi esposa dice: sí, vamos a orar. Y yo me tardé como un año en la misma oración, pidiendo a Dios que me dirigiera, que me abriera las puertas, que me diera entendimiento. Cuando le dije a mi esposa: es tiempo de caminar. Y dice: ¿a dónde vamos? Le digo: ¿te acuerdas hace un año atrás que te pedí que orases? Dice: se me olvidó. Le digo: es tiempo de caminar. Así a algunos creyentes a veces se les olvida lo que hay que hacer, lo que hay que divulgar. Debe haber una distancia entre la arca y ellos. Debe haber una distancia entre nosotros y Dios. Debemos de estar ahí juntos, próximos. Y si el Señor se mueve, tú lo tienes que seguir. Tú lo tienes que sentir, que Él está moviéndose. Observa de nuevo en versículo 4. Dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 cobados, no os acerquéis a ella. Ahí está la advertencia clara: no conocemos el camino, no hemos pasado, no hemos experimentado lo que está enfrente de nosotros. Es algo nuevo, es algo maravilloso. Pero quiero decirte que en la experiencia, cuando yo y mi esposa decidimos aceptar el llamado, entramos en un lugar, daba miedo, daba un temor terrible. Yo no sabía ni cómo enfrentarlo. Cuando bajamos del avión allá en Brasil, yo bajé en aquella tierra y mis pies, mi amado, mis huesos sentían el temor, porque sabía yo que estaba en un territorio que nunca lo había experimentado, que nunca había sabido sus buenas, sus malas, nunca había visto el peligro, nunca había visto nada comparado. Y mi amado, te quiero decir que la presencia de Dios estando ahí, nosotros bajamos y entramos conociendo de que era la voluntad de Dios, porque estábamos entrando en un camino diferente, conociendo la voluntad de Dios. Debe haber una distancia específica para poder sentir el movimiento de Dios. Hay una razón simple al estar a una distancia del yo soy el que soy. Bien simple. Y la respuesta nos la da en Salmos 89, versículo 7. Ahí está la respuesta. Dice la palabra de Dios: Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todo cuanto están alrededor de Él. Allí está la razón, porque es un Dios temible. El temor nosotros debemos de sentir, porque nuestro Dios es santo en la congregación de los santos, formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Cuando estamos alrededor de nuestro Señor, mi amado, debemos de sentir el temor del Señor, debemos de sentir la pasión de nuestro Dios, porque sabemos que Él es admirable, es formidable y es elegante y merece todo respeto, merece todo amor, merece todo lo que nosotros podamos ofrecerle para poder gozarnos de las grandes bendiciones del Señor. Todo nuevo camino debe ser conquistado dependiendo totalmente de Él. Hasta hoy no me ha faltado, no me ha fallado. Y si me falta mañana, todavía lo vamos a seguir. Pero hasta hoy no tengo ni una gota de regret en mi vida, de decir, ya no puedo, ya no se puede. Simplemente tengo un gozo para poder cruzar el nuevo día. Hemos pasado por estos caminos. Algunos hemos pasado por el camino de la oración. Algunos hemos pasado por el camino de los desafíos, de entender su voluntad. Pero encontramos que la advertencia nos lleva a otro punto más importante, porque va elevándose. Ahora que nos da la advertencia y conocemos que es un Dios santo y que no podemos pasar los límites, ahora viene el segundo punto. Viene un llamado para la santificación. Viene un llamado para la santificación. O sea, versículo 5 de nuestro texto dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿No se ve algo que tenemos que destacar? Dice: santificaos, porque Jehová hará mañana. En otras palabras, Él no tiene prisa. Él no está diciendo: ándale, muévete, santifícate rápido, porque ahí viene. No. Dice: hazlo hoy, santifícate, toma tu tiempo. El día de hoy tiene 12 horas y la noche tiene otras 12 horas, porque mañana vas a ver lo que Dios va a hacer. Entonces toma tu tiempo de buscar la santificación, toma el tiempo de ofrecerte al Señor, toma el tiempo de buscar los errores dentro de ti para que puedas buscar la santificación y hacer una limpieza espiritual y hacer algo que pueda valer la pena, a remover todo eso para cuando llegues al punto de santificarte poder ver que el mañana se aproxima, el mañana está cerca y tú y yo estaremos listos en la santificación esperando la grandeza de Dios, porque nuestro Dios, Él no está en pánico, no está ahí diciendo: no sé qué voy a hacer con tanta gente, tanto mexicano. Nuestro Dios tiene algo mucho más valoroso. Hay una ley espiritual en el reino de Dios. Si Dios ha de ser glorificado a través de nosotros, primero debe de ser santificado en nosotros. Y Levíticos capítulo 10, versículo 3, nos da una de las cosas importantes. Dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se me acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Esa es una cosa maravillosa que podemos ver que cuando hay santificación, separación, ahí el pueblo del Señor está buscando de que vamos a glorificar a nuestro Dios, porque nosotros vamos a dar un paso mucho más adelante. El Jordán nos está esperando para cruzar, pero tiene que haber una santificación, y tiene que entender la advertencia, y tiene que entender de que nuestro Dios hará la obra mañana. Tú no puedes hacer nada, tú no puedes salvar ni una sola alma en este mundo, pero nuestro Dios, cuando Él hace la obra, mi amado, es porque Él ha estado observando la santificación de tu ser, de tu alma, y Él va a operar a través de ti. Nadie más puede hacer la obra más de que Dios en tu cuerpo, en tu vida, porque Él, mi amado, Él solamente usa el pueblo de Dios para hacer su propia obra. En otras palabras, debemos ser instrumentos santificados para que Dios realice sus maravillas entre nosotros. Nosotros debemos ser los instrumentos. En los últimos años, yo adoro sentarme en la mesa de un profesor que me ha enseñado, inclusive he aprendido más ahí en una servilleta. He aprendido más detalladamente y profundamente, y me he sentado, y cuando voy en el camino, y cuando voy en la casa, y cuando abro la escritura y veo las cosas ahí, parece que todo se abre, parece que todo da sentido. ¿Por qué? Porque paso a paso me gusta sentarme con aquel varón de Dios que está buscando la sabiduría, que está buscando el deseo, y puedo sentir la presencia de Dios cuando da una respuesta. Así, hermanos, nosotros debemos de ser de la misma forma, santificarnos para glorificar a Dios y poder edificar al pueblo del Señor. Busque la santificación para ver lo que Dios tiene para usted del otro lado. Usted no va a ver nada si no busca la santificación. Número 3. Aparte de que nos da la advertencia y nos dice que nos da un llamado para santificación, pero número 3, no debemos cuestionar las formas que Dios hace la obra. No debemos cuestionar la forma en cómo Dios hace la obra. Él tiene todo su derecho. No importa cómo él lo va a hacer, no debemos cuestionar. Observe el versículo 8 de nuestro texto. Dice la palabra de Dios: tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. La única cosa que me vino a la mente es de ver a los sacerdotes cargar el arca y ellos caminar y entrar más o menos a un pie de agua. Y después vieron cómo Dios comenzó a detener las aguas en un montón lejos de ellos. Y aquí parece pasar el Jordán, es una experiencia que Dios nos ha mostrado diferentemente. Ellos estaban allí observando el poder divino de Dios. Ya habían experimentado aquel mar ser dividido, pero ya habían experimentado cómo funciona. Pero ahora ellos están ahí parados viendo la gloria de Dios en una forma diferente, de retroceder todas esas aguas. Y aquellos sacerdotes llevaban el arca del pacto, porque Dios había mandado que cuando el arca caminara, o sea, cuando su presencia se mueve, lo demás es un acto de fe para el hombre para continuar. Podemos explicar esto en versículo 13. Observe en el texto, versículo 13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirían, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Yo no sé. Y le dije a mi esposo una vez, yo quisiera estar ahí en un lado como una mosca, viendo a ver cómo se amontonaba la agua. Yo quisiera estar ahí. Yo quisiera ver si se levantó para arriba o se simplemente se esparció. Yo quisiera, no hay explicación, nomás dice que se amontonó como un monte, un montón ahí de agua, no sé. Y gracias a Dios, hermanos, yo fui a ver el Jordán y es un río grande, enorme, tiene mucha agua. No es algo así como un arroyo que nosotros conocemos aquí. Es un río fuerte, poderoso. Cuando se desborda, cuando la lluvia viene, viene con potencia, feroz literalmente. En Josué, versículo 3, encontramos, dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se sientan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y quiero decirte esto, porque aquí me emocioné bastante, pastor. Y qué emocionado que dije, no sé cómo le voy a explicar a la gente estas cosas. Y mira, posiblemente, no estoy seguro, el pastor me puede corregir, yo estoy todo dispuesto, pero posiblemente, ahí cerca de ahí, de ese lugar, fue donde el Hijo de Dios fue bautizado. Cerca de ese lugar. Y mira lo que aconteció en aquel lugar. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y salió del agua, dice que los cielos se abrieron y una voz del cielo se escuchó. Ahora, para yo poder darte una explicación en los tiempos de hoy, nuestra alianza es el Señor Jesucristo. Él es el que está ahora pisando nuestro Jordán. Y Él está firme, fiel en aquel lugar, porque ahora Él está viendo las partes celestes del cielo y nosotros podemos entrar en aquel reposo maravilloso. Nuestro Dios, nuestra alianza, el Señor Jesucristo, Él es el que ha detenido las aguas de la perversión, ha detenido las aguas de la corrupción, ha detenido las aguas de todos los problemas que tenemos, y ahora Él está ahí firme y fiel, y ahora abre los cielos, mi amado, para nosotros podernos gozar, porque ahora estamos cruzando a través de nuestra alianza, que es el Señor Jesucristo. Posiblemente Él paró las aguas y las dividió. Nos muestra la fotografía de la divina gloria de Dios. Nuestra arca hoy se llama Jesucristo. Observe el versículo 17 en el texto. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. Observe esta palabra. Estuvieron parados en seco. Yo me acerqué al Jordán. Y cuando usted entra, parece una lama, parece un lodo. No tiene así firmeza. Pero aquí dice que ellos estuvieron en seco, en tierra firme. Porque dice, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Entonces lo que nos muestra aquí, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, déjame concluir y déjame te explicar, nosotros tenemos un paso que dar para pasar nuestro Jordán. Nosotros tenemos la alianza que es nuestro Señor Todopoderoso. Él murió en la cruz. Él entró, mi amado, en la muerte. Él venció la muerte. La tumba no lo pudo detener. Y cuando se levantó como nuestra arca en la presencia de Dios, ahora Él es nuestra puerta, nuestro lugar seco para poder cruzar este Jordán que estamos ansiosos esperando. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, mi amado, Él puede todas las cosas. Y al momento de cruzar, podemos gozarnos porque Él estará siempre firme. Estará siempre firme. Y para concluir, número 4, yo necesito una prueba de su presencia. Y está en versículo 10 del texto. Observe, dice la palabra del Señor: y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Usted va a conocer que el Dios viviente está en el medio de lo que va a hacer o realizar, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al ateo, al uveo, al fariseo, al jereseo, al amorreo y todos esos jueceos. En otras palabras, Dios removerá todos los obstáculos y nosotros estaremos libres para pasar nuestro Jordán. Pero hay una otra cosa que quería mencionar. La prueba está ahí. Los eventos son visibles. Nosotros estamos parados. Algunos estamos dormidos. Y no tenemos deseos de ver lo que Dios tiene en aquel lugar. ¿Sabe por qué? Voy a decir por qué. Porque esto está en la carne. Porque cuando la carne se encuentra en el conforto, no nos interesa lo que Dios tiene allá enfrente. Inclusive el pueblo de Dios dice: me gustaría estar allá en Egipto. Allí había pan, allí había comida, ahí me dormía yo a gusto. Pero no entendían que estaban en una miseria, en una esclavitud. Y muchos de nosotros estamos de la misma forma. No quiero cruzar, porque qué tal vez si el Señor me llama. Qué tal si el Señor me dice: haz esto. No, yo me voy a quedar aquí. No, mi trabajo está muy bueno. Mi vida está muy buena. Estoy confortable. Hermanos, si no cruzas el Jordán, no vas a ver lo que Dios tiene en tu vida más allá de lo que puedes ver. Ojos cerrados, cabezas inclinadas, Señor bendito Padre.